Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Le damos a bienvenida em nossa fé de perseverança, desse dia que é Viernes Santo. Viernes Santo é o dia que contemplamos o amor de Jesus por meio de seu sofrimento, sua crucifixão. E por supuesto, queremos começar nossa plática con María. María tiene muchos títulos, pero María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia, y también María es la Madre de cada uno de nosotros. También debemos decir que María es la Madre de los Dolores. María Stabat Mater. Stabat Mater significa que María estaba al pie de la cruz. María estaba al pie de la cruz durante el sufrimiento de Cristo. Después de Jesús, nunca había una persona que amaba más que María. Por eso vamos a rezar la oración que María le gusta más. Y es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Queremos también invitar nuestra guía espiritual de estar con nosotros. Nuestra guía espiritual es, por supuesto, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene muchos títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. Él es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el consejero. Él es también nuestro consolador. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es el maestro interior. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Pedir al Espíritu Santo que nos dé mucha luz para entender el significado de Viernes Santo y que podamos entregar nuestros corazones completamente al servicio de Dios. Vamos a cantar juntos la oración, canción al Espíritu Santo. Juntos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Spiritus Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Inés de Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, estamos en el corazón de la Semana Santa. Estamos en el Triduo Pascual. Estamos en el Día Viernes Santo. Pequeño resumen de los frutos que Jesús nos había conseguido Jueves Santo. Luego entramos en el significado. ¿Cuál es el significado de Viernes Santo? Bien, Jueves Santo, actualmente la Pasión de Cristo empieza el Jueves Santo por la noche. Jueves Santo es el día de la última cena, pero es el día de la primera misa. En ese contexto, Jesús nos ofreció cinco perlas preciosas. Vamos a aceptar las perlas, pero limpiarlas, lustrarlas, purificarlas y usarlas. Si ustedes quieren sacar apuntes, ya pueden. Pero primero es esto. En la última cena, Jesús nos dejó en su prédica el último y más grande mandamiento. Y esto fue: ámense los unos y los otros como yo los he amado. Se lo repito. Las palabras de Jesús. Ámense los unos y los otros como yo los he amado. Pedirle, hermanos, que podamos entender, comprender el amor que Dios tiene por cada uno de ustedes, para mí también. El amor se manifiesta con el sufrimiento que contemplamos hoy. Este es el amor de Jesús. El amor de Jesús es de sufrir en la cruz por cada uno de nosotros. Muy buena práctica hoy de contemplar la cruz y besar. Yo he besado ahorita las cinco llagas de Cristo. Ustedes háganlo también hoy. Contemplando la cruz, besando la llaga en la mano de Jesús, otra mano, sus pies y su corazón abierto. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El crucifijo es el símbolo más elocuente del amor que existe. Segunda perla preciosa de Jesús. Jesús dijo, yo les llamo amigos, no siervos, sino amigos. Ustedes han visto este retrato, Jesús, el amigo que nunca falla. En la última cena, Jesús dijo, no les llamo siervos, porque los siervos, los siervos no saben lo que hacen el maestro. Yo les llamo amigos. Ustedes en esta familia de perseverancia, estamos en familia, Jesús es nuestro mejor amigo. Jesús es el amigo que nunca falla. Entonces, cada perla que Jesús nos ofrece, hay una responsabilidad. Jesús nos ama, pero debemos amar a Jesús. Y mostrar nuestro amor a Jesús en la manera que tratamos a los demás. Amistad. ¿Cómo es, hermanos, que podemos corresponder a la amistad con Jesús? Bueno, ya les dije muchas veces, pero se lo repito. De darle una hora santa. Sí. Especialmente esos días. Ser fiel a la hora santa. Porque cuando yo digo sí a la hora santa, estoy diciendo, Señor, quiero pasar tiempo contigo. Especialmente queremos pasar tiempo con Jesús en el huerto de los olivos. Esa fue la primera hora santa de los apóstoles. Pero si existe una amistad, la amistad profunda entre dos personas se va cultivando por medio del tiempo, dedicando tiempo, energía y buena voluntad en estar con mi amigo. Tercer perla. Perla preciosa. Es Jesús el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies significa humildad, servicio, y luego purificación. Jesús lavando los pies de los apóstoles es un desafío para nosotros de querer crecer en la humildad. Buscar la manera de servir, como dice Madre Teresa de Calcuta, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué fuerte, ¿no? Se lo repite, Madre Teresa, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Cuarta perla preciosa regalo de Jesús, lo más grande, es Jesús, Jueves Santo, la última cena fue la primera misa. Debemos darle gracias por la misa, por la consagración, por la Santa Comunión. Y no solamente por la boca fuera, por labios. Debemos amar la misa y hacer un esfuerzo de asistir a la misa si es posible. Participar en la misa. Como dice Vaticano II, plenamente, conscientemente, activamente. Y, por supuesto, el fruto más exquisito de la Santa Misa es la Santa Comunión. Tratar nuestras vidas de asistir a la misa, pero también asistir a la misa, pero también de participar a la misa plenamente por medio de la Santa Comunión. Nunca debemos fallar en dar gracias a Jesús por la Santa Comunión. E o regalo mais sublime no mundo é a Santa Missa, a Santa Comunhão. E o regalo mais eficaz para nossa santificação e salvação é a Santa Comunhão que recebemos com fé, frequência e fervor. Os três Fs. Com fé, frequência e fervor. Se lo repito. Com fé, frequência e fervor. Então, cada perla regalo exige uma responsabilidade. E o quinto. Estamos, hermanos, dando un resumen de los regalos, de las perlas preciosas que Cristo nos dio el día Jueves Santo. El quinto es orden sacerdotal o el sacerdocio. Porque en la última cena Jesús instituyó dos sacramentos. Instituyó la Eucaristía. Instituyó también orden sacerdotal, el sacerdocio. Y yo pienso, es obvio, si no hay orden sacerdotal, no hay la Eucaristía. Papa Benedicto XVI llamó el año del sacerdote. Y él tuvo como patrón del año sacerdotal el Santo Cura de Ars. El Santo Cura de Ars. El Santo Cura de Ars dijo algo así. En todos los momentos más importantes, todos los momentos más importantes en nuestra vida espiritual, ¿quién estuvo presente? El sacerdote. Y el día de nuestro bautismo, ¿quién estaba presente? El sacerdote. Y el día que nosotros hicimos nuestra primera confesión, ¿quién estaba presente? El sacerdote. Y en el día de nuestra primera comunión, ¿quién estaba presente? El sacerdote. Y el día que vamos a misa, el día domingo, ¿quién está presente? El sacerdote. En la confirmación, ¿quién está presente? El obispo o el sacerdote. En la preparación por nuestro matrimonio, ¿quién estaba presente? El sacerdote. El día de la boda, ¿quién estaba oficiando la boda para ustedes? El sacerdote o el diácono. El día que tu mamá, tu abuela, se puso muy enferma, ¿quién fue a visitar a tu mamá para darle los santos olhos? El sacerdote. Cuando tu mamá estaba muriendo, ¿quién llamaste? El sacerdote. En la misa fúnebre, ¿quién estaba presente? El sacerdote. En el entierro, en el cementerio, ¿quién estaba presente? El sacerdote. Entonces, el cura de Ars dice que en todos los momentos espirituales más significantes, ¿quién estaba presente? La persona del sacerdote. Si no hay sacerdote, no hay misa. Si no hay misa, no hay consagración. Si no hay consagración, no hay comunión. Si no hay comunión, no hay Jesús. Si no hay Jesús, somos huérfanos, huérfanos espirituales. Por eso, yo pensaba, hermanos, empezando mi plática del Triduo Pascual de Viernes Santo, darles un pequeño resumen de los cinco perlas preciosas que Jesús nos ofreció el Jueves Santo. Se lo repito. El más grande mandamiento, ámense los unos y los otros como yo los he amado. Número dos, la amistad con Jesús. El amigo que nunca falla. Yo le llamo amigos. Tercero, el lavatorio de los pies. Jesús nos purifica del pecado original y de nuestros pecados personales por medio de la confesión. Cuarto regalo, la Eucaristía. El don más sublime. En la última cena, que fue la primera misa, Cristo nos ofreció hasta el fin del mundo el regalo de su presencia real, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y finalmente, orden sacerdotal, el sacerdocio. Les invito a ustedes a rezar por nosotros sacerdotes, por seminaristas, por futuros sacerdotes. Porque de verdad ustedes están a la misericordia del sacerdote. Si tienen sacerdote muy santo, ustedes van a recibir gracias incontables. Rezar por nuestra conversión, nuestra santificación y nuestra perseverancia. Y nosotros, por supuesto, siempre les digo, reza por ustedes. Hoy en la celebración de la Pasión que voy a celebrar las 7:30 voy a rezar por ustedes. Ojalá que ustedes puedan rezar para mí también. Entonces hoy, hermanos, lo que quiero hacer hoy es darles una plática sobre Viernes Santo. Y quiero platicar sobre esto. Y más que nada quiero platicar sobre esto. Por falta de tiempo, me gustaría pasar con ustedes ahorita al Calvario de contemplar la crucifixión de Jesús. Y vamos a contemplar qué pasó esas 3 horas. Sobre Calvario. Entonces Jesús llega en Via Crucis. Jesús llega encima del Monte Calvario. Y aquí es un retrato bastante bien hecho sobre lo que estamos pensando hoy. Ustedes pueden ver Centurión, pueden ver en el fondo María, pueden ver también San Juan Evangelista, pueden ver un Centurión sobre el caballo, ustedes pueden ver también Jesús en la cruz, pueden ver los hombres clavando a Jesús en la cruz, pueden ver clavando la mano izquierda de Jesús, Jesús extendiendo la otra mano y están a punto para crucificar, clavar Jesús en sus pies. Esa fue la manera más cruel de terminar la vida con una persona de los romanos. Tanto que si uno era ciudadano romano, no podía morir crucificado. Por eso San Pablo, quien era ciudadano romano, no fue crucificado, él fue decapitado. Mientras San Pedro, sí, él fue crucificado con la cabeza abajo. Aquí ustedes contemplan Jesús crucificado. Mientras que hablemos de Jesús en la cruz, les invito a ustedes a pensar en Porque dice Santiago, la razón de la muerte de Cristo. Él murió para expiar nuestros pecados, mostrando que el pecado es nuestro peor enemigo. Pero más aún, Jesús murió también para mostrarnos la grandeza del amor. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. No hay amor más grande. Y si tú fueres la única persona en el mundo, se lo repito, si tú fueres la única persona en el mundo, Jesús habría sufrido todo eso para ti. Qué grande, es el amor de Jesús. Se lo repito, si tú fueres la única persona en todo el mundo, Jesús habría sufrido su pasión y muerte. Jesús habría sudado sangre en el huerto para ti. Jesús habría sufrido los azotes. Jesús habría sufrido la corona de espinas. Jesús habría caído bajo el peso de la cruz. Jesús habría sido crucificado, lo que están mirando ahorita, por amor, por tu salvación. Qué grande es el amor de Jesús. Ahorita pasamos, hermanos, a la cruz, al Calvario. Bajo la cruz ustedes pueden ver varias personas. En ese retrato ustedes pueden ver el soldado, los centuriones. Pueden ver también la Magdalena al pie de la cruz. Pueden ver las santas mujeres. Ustedes pueden ver San Juan Evangelista. Y ustedes pueden ver, por supuesto, la Virgen de los Dolores. Invito ustedes conmigo ahorita. Vamos a hacer una meditación profunda. Estamos contemplando a Jesús en la cruz. Lo que quiero hacer con ustedes es estar bajo la cruz y con mucho amor, mucha atención, contemplamos las últimas palabras de Jesús en la cruz. ¿Cuáles fueron? El arzobispo Fulton J. Sheen, que yo menciono muchas veces en mis pláticas, porque es un nombre muy santo, un nombre de mucha profundidad. Fulton Sheen dice que desde el púlpito de la cruz, es un púlpito donde Jesús está predicando. Jesús había dado desde el púlpito de la cruz su última prédica. Su última prédica y su prédica más elocuente. ¿Y cuál fue? Que escuchamos las palabras de Jesús desde la cruz. La primera palabra de Jesús desde la cruz. Jesús dijo, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And we want to try to memorizar las últimas palabras de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tenemos en esto? Hermanos, tenemos la misericordia. Empezando hoy, hermanos, hoy mismo. Empezamos hoy mismo, hermanos, la novena de la Divina Misericordia. La novena de la Divina Misericordia. Empezamos el Viernes Santo hoy. Y se extiende hasta el domingo después de la Pascua, que se llama el Domingo de la Divina Misericordia. Entonces, cada palabra de Jesús le voy a tratar de dar un mensaje, una interpretación. ¿Qué sería esto? Jesús, cuando dice esta palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no debemos olvidar que Jesús fue azotado, escupido, golpeado, abofeteado, despreciado, olvidado, coronado de espinas, clavado, todo esto, y Jesús igual dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mensaje para nosotros. Es muy claro. Vamos a tratar, hermanos, de practicar la misericordia. Practicar la misericordia de perdonar a aquellos que nos ofenden. Y vamos a llegar al grano. La caridad, la misericordia empieza en casa. Muy fácil perdonar a alguien que vive tal vez en Yucatán o vive 1,000 kilómetros de nosotros, porque está lejos. Pero es difícil perdonar día tras día a las personas que viven en nuestra propia casa. Por eso la caridad empieza por casa. Ese sería mi mensaje para nosotros. Y hoy más que nunca, si resulta que hay alguien en nuestra casa o nuestra familia con quien no estamos platicando por orgullo, dice Jesús de dejar la ofrenda, hacer las paces y luego regresar para ofrecer la ofrenda otra vez. En una palabra, no queremos ir a la Santa Misa con resentimiento contra nadie. Eso sería para nosotros, Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pasamos a la segunda palabra. Desde la cruz. Jesús dijo esas palabras. Tengo sed. Tengo sed. Es cierto que Jesús, perdiendo mucha sangre, recibiendo latigazos, sudando, Jesús habría tenido muchísimo sed a nivel físico. Pero vamos a dar una interpretación más amplia. Cuando Jesús dijo, tengo sed, Él tenía sed más que nada por nuestro amor. Tenía sed por nuestro amor. E no Catecismo della Chiesa Cattolica, hai una cita o referenza di San Agostino. San Agostino dice, Jesús tiene sed que tengamos sed por él. Jesús tiene hambre que tengamos hambre por él. Es la interpretación de San Agustín. Dios tiene sed que tengamos sed por él. Dios tiene hambre que tengamos hambre por él. ¿Cuál podría ser una interpretación muy práctica? Juan capítulo 6. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Sus antepasados comieron el maná en el desierto pero murieron. No busquen el pan perecedero. Más bien, busquen el pan que da la vida. Por eso la interpretación es que tengo sed, Jesús dice tengo sed. Que usted tiene sed de mí. Tenga hambre que usted tiene hambre por mí. Tener hambre y sed, hermanos, por la Santa Misa y la Santa Comunión. Deberíamos tener hambre y sed por la Santa Misa y la Santa Comunión. Se le gusta Salmo 41, versículo 1. Salmo 41, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Como dice Jesús a la Samaritana, Juan capítulo 4. Mujer, dame de beber. Mujer, dame de beber. Tercera palabra. Es una palabra muy difícil para entender. Y viene del Salmo 21-22, depende de la traducción. Don Jesús, citando el Salmo del Antiguo Testamento, dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lema sabachthani, que es el idioma de Jesús arameo, pero en español sería traducido así. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo podemos entenderlo? Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana había como un eclipse o un bloque entre Jesús y el rostro de Dios Padre. Pero voy a dar una interpretación que le va a dar ánimo. Jesús te ama tanto. Jesús nunca te va a abandonar. Se lo repito. Jesús te ama tanto. Jesús te ama tanto que Jesús nunca te va a abandonar. Nosotros abandonamos a Jesús a veces. Una interpretación del pecado es de abandonar. Abandonar a Jesús. Traicionar a Jesús. Negar a Jesús. Son definiciones. Definiciones clásicas del pecado. Pero Jesús es el amigo que nunca falla, nunca nos va a abandonar. Esa sería, hermanos, la tercera palabra. La tercera palabra de Jesús desde la cruz es Dios mío. Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pasamos a la cuarta palabra de Jesús. Esta palabra le va a dar mucho ánimo. En medio de nuestro dolor que estamos sufriendo hoy con Jesús. Sufrimos, pero nos unimos con María. Entonces, bajo la cruz, ustedes pueden ver a María, San Juan Evangelista. Jesús está a punto para morir, le falta poco para entregar su espíritu a Dios Padre. Pero Jesús mirando abajo dice a su discípulo amado y su madre, los dos que él ama más. Él dice, mujer, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Esa sería la cuarta palabra. Mujer, mujer, ahí está tu madre. Luego, mejor dicho, Jesús dice esta cosa. Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Y desde ese momento, el discípulo amado tomó María en su casa. ¿Cuál sería la interpretación de esas palabras? Muy claro, que Jesús no quiso dejar abandonar su madre, él puso en práctica el cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento también es grande respeto, amor por nuestros padres, todos los momentos. Pero también en forma más amplia, en forma más espiritual, desde la cruz, Jesús había dado a Juan Evangelista María. En ese momento, María se transformó en nuestra madre espiritual. Se lo repito, nuestra, tenemos una madre espiritual. Y nuestra madre espiritual es la Santísima Virgen María. Ustedes tienen madre María como su madre querida, su madre espiritual. San Agustín lo expresa así. Él dice, si fuera posible poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos, de todos los lugares juntos. Poner todo el amor de todas las mamás y todos los tiempos juntos. El amor que María tiene para ti es mucho más grande. Por eso sería muy bueno, en ese día, jueves, viernes santo, quedarnos bajo la cruz con María y contemplar a Jesús. Acuérdense de las palabras de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Ella dijo Juan Diego y también a nosotros. No te aflijas. No tengas miedo. No soy yo tu madre. Yo tengo en el cruzar de mis brazos, está siempre en mi sombra, estás en el hueco de mi regazo. Pídeme lo que quieres y te voy a ayudar. Hermanos, nunca tengan miedo de abrir su corazón a María. Porque el sufrimiento de Jesús, María estaba bajo la cruz. No había nadie que entendió el sufrimiento de Jesús más que María. Hablamos de esto. Nosotros, al pensar en el sufrimiento de Jesús, normalmente pensamos en el sufrimiento físico. Y es cierto que el sufrimiento físico de Jesús no podemos entender. Podemos entender por lo menos de una manera muy limitada. Pero el sufrimiento de Jesús fue un sufrimiento, también sufrimiento mental. Fue un sufrimiento emocional. Fue un sufrimiento afectivo. Fue un sufrimiento moral. Fue un sufrimiento espiritual. Fue un sufrimiento cultural. Fue un sufrimiento social. Fue un sufrimiento global. Fue un sufrimiento universal. Por eso en el huerto de los olivos, cuando Jesús sudó sangre, fue tal que todos los pecados de la humanidad cayeron encima de Jesús. Igual en la cruz. La cruz es una extensión de los huertos de los olivos. En la cruz, todos los pecados de la humanidad cayeron encima de Jesús. En la cruz. Por eso María bajo la cruz sufrió con Jesús. Santo Afonso Ligorio proclama que María también era mártir. Algunos piensan, ¿cómo puede ser mártir porque no murió, matada por la fe? Pero lo que dice Santo Afonso Ligorio, digno de meditaciones, que lo que sufrió Jesús en su cuerpo, la Santísima Virgen María, que vemos aquí, ella sufrió en su alma, en su corazón. Por eso renovamos hoy nuestro amor, dedicación, consagración a la Santísima Virgen María, María, la Madre de los Dolores, Mater Redentoris, la Madre del Redentor, Stabat Mater, estaba al pie de la cruz. Pasamos, hermanos, a la quinta palabra. Jesús en la cruz. No vemos en este retrato, pero en otro retrato ustedes van a ver, al lado de Jesús hay dos cruces. Las dos cruces de los dos ladrones. Jesús va a dirigir una palabra a uno de los ladrones. Al principio, los dos ladrones estaban atacando a Jesús, los dos. Pero algo pasó en uno de los ladrones. Podemos decir una conversión del corazón. Y él, cambiado mira a su compañero y él dice, mira, lo que nosotros sufrimos, lo que nosotros sufrimos es por nuestra propia culpa. Se repito que el buen ladrón dice, lo que nosotros sufrimos es por nuestra propia culpa. Pero ese hombre no hizo mal a nadie. Y volteándose Jesús, el buen ladrón dice, Jesús, Jesús, acuérdame cuando entras en tu reino. ¿Qué palabras alentadoras? Y la quinta palabra de Jesús, Jesús levantando su mirada, clavando sus ojos en el buen ladrón, dice, amén, amén, te digo, hoy. Hoy estarás conmigo en el cielo. El buen ladrón murió ladrón porque robó el cielo. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Yo pienso que el mensaje es el mensaje de la Divina Misericordia. Mi mensaje para ustedes es para mí. Es de rezar, hacer la novena de la Divina Misericordia empezando hoy, primer día. También de rezar la coronilla de la Misericordia todos los días. Yo lo hago cada día a las tres. Por pantalla. Después de mi plática ignaciana. Pero en manera especial, hermanos, debemos cultivar y formar el hábito. Cultivar y formar el hábito de rezar, hermanos, por los moribundos. Formar el hábito de rezar por los moribundos. Porque dice Jesús en este diario de Santa Faustina, Jesús promete, si alguien está muriendo, y no importa la persona, alguien está muriendo, y alguien reza la coronilla de la misericordia, Jesús promete la salvación. Jesús promete la salvación de esta alma. ¡Qué promesa hermosa! Nosotros podemos ser instrumentos, hermanos. Podemos ser instrumentos y puentes de la salvación de las almas. Y un alma, según Santo Tomás de Aquino, un alma vale más que todo el universo, porque nuestra alma fue redimida por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Muy bien, sexta palabra. Y Lucía González está escribiendo las palabras, le agradezco mucho. La sexta palabra de Jesús desde la cruz fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se lo repito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay mucho que podemos decir, pero yo diría, para nosotros, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pedirle, primero María, la gracia de las gracias que todos nosotros en la familia de perseverancia, porque somos familia, como familia nos queremos y queremos lo que es mejor para nosotros en familia, pedir la gracia de todas las gracias. La gracia de todas las gracias es de morir en la gracia de Dios. Nada más grande. La gracia de las gracias es de morir en la gracia de Dios. Llegamos, hermanos, a la séptima palabra de Jesús desde el púlpito de la cruz. Ver la cruz es como un púlpito donde Jesús está predicando y dando su última prédica y su mejor prédica. Jesús dijo esas palabras. Todo está terminado. Todo está terminado. Y Jesús, inclinando su cabeza, murió, entregando su espíritu a Dios Padre. Todo está terminado. Mensaje. Cada uno de ustedes, yo también. Cada uno de ustedes, yo también, tenemos una vocación y tenemos una misión. Se lo repito. Cada uno de ustedes y yo tenemos una vocación y una misión para desempeñar y para cumplir. Vamos a pedir, por medio de la Santísima Virgen María, que cada uno de nosotros podemos cumplir con fidelidad la misión que Dios nos había encargado. Esas son, hermanos, las siete últimas palabras de Jesús desde la cruz. Les invito hoy de estar con María bajo la cruz. Les invito a ustedes de estar con María bajo la cruz. Ella escuchaba esas palabras mejor que cualquier otra persona. Y meditar sobre cada palabra. Pero trata de aplicar las siete palabras de Jesús a tu propia vida. Y acuérdense, hermanos, esta realidad. Que si tú fueres la única persona en todo el universo, la única persona, Jesús habría sufrido toda su pasión, su agonía, derramando cada gota de su sangre preciosa por la salvación de tu alma. Qué precioso eres tú en los ojos de Dios. Recemos mutuamente y le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.